Especialista en periodoncia y cirugía implantológica oral, con una amplia experiencia en la prevención, en el tratamiento de la enfermedad periodontal y sus consecuencias como la pérdida dental y la posibilidad de un tratamiento con implantes, así como también una trayectoria de más de 15 años en docencia universitaria. Y el doctor José Miguel viene hoy a hablarnos sobre eso, sobre las encías, porque uno pensaría que las encías solo hablan de nuestra boca o que de pronto están inflamadas porque no me limpié bien, pero resulta que detrás de las encías pueden haber problemas mucho más graves que, si no se tratan, pueden llevarnos a desarrollar otras enfermedades. Pues, doctor José Miguel, bienvenido a Salud y Algo Más.
Muchas gracias, Camila. Gracias por la invitación y muchas gracias a nuestros oyentes el día de hoy en la W.
Bueno, doctor, resulta que uno, lo que estábamos diciendo, uno pensaría que las encías, pues simplemente es una cosa que le miran ahí, uno se revisa y se ve todos los días, pero uno no sabe qué hay detrás de las encías, qué es lo que guardan nuestras encías y qué dicen de nosotros nuestras encías. ¿Qué son las encías en sí, doctor?
La encía es el tejido que rodea los dientes, que los está cubriendo, y también es muy importante saber que debajo de las encías, más adentro, hay estructuras importantísimas como el hueso de soporte que rodean los dientes y que los mantiene firmes dentro de la boca, así como el ligamento periodontal que rodea las raíces de los dientes y permiten que los dientes puedan ser movidos en caso, por ejemplo, de tratamientos de ortodoncia, como tal, listo. Pero lo que dijiste hace poco, que te escuché, fue excelente porque es verdad. Definitivamente, nuestras encías tienen una gran responsabilidad y se le está dando cada día más prioridad a la salud de las encías y de la boca, porque pueden tener consecuencias a nivel de nuestro organismo y llegar a otros órganos, esas bacterias que a veces se alojan ahí y pueden producir un daño.
Doctor, ¿podríamos saber si nuestras encías están enfermas solamente mirándolas al espejo o solamente con un dolor, o tiene que ir más allá? ¿Realmente uno tendría que ir periódicamente al odontólogo y mirar cómo es el estado de nuestras encías?
Bueno, todo empieza por uno y el cuidado propio. Por supuesto, si yo veo que algo no está normal, de pronto mi encía cambió de color, si veo una lesión, si veo algo diferente en mi boca, un mal sabor, todo eso es un indicador de que algo está pasando y que debemos tener en cuenta eso, y no solamente cada vez que eso pase, como tú lo acabas de decir, sino que es importante tener en cuenta que debemos estar cada mínimo 6 meses donde el odontólogo. Eso no es una regla de 3, no es como la mamá te dijo, tienes que estar a cada 6 meses, no es algo que no dé prioridad, debe ser así por regla, por ese tipo de cosas y más en lo que estamos viviendo en este momento en el mundo por esto.
Claro, doctor, es que además uno se imagina y hay cosas de la boca, o lo que pasa es que uno en el espejo se puede ver solamente la parte de adelante de las encías, ¿no? Entonces uno se siente acá adelante, se siente adelante, pero uno no sabe qué está pasando por atrás, por arriba en el paladar, y realmente por eso puede ser que muchas enfermedades de las encías avanzan. Doctor, ¿cuáles son las enfermedades más comunes que usted o que usted trata y que llegan a su consultorio?
Primero la gingivitis, que es la inflamación de la encía. Las bacterias se acumulan dentro de la boca porque no ha habido una buena higiene, no tenemos una buena higiene, unos buenos hábitos, entonces ahí empiezan a acumularse y nuestra encía empieza a reaccionar inflamándose. Es el mecanismo de defensa de nuestro organismo ante las bacterias y a los subproductos bacterianos, que son ese resultado de su metabolismo. Eso es lo primero. Y lo segundo es la periodontitis o enfermedad de encías y hueso, ya porque ya esa enfermedad ha permanecido mucho tiempo en boca, esa gingivitis, y ya se ha prolongado, ha profundizado hasta el hueso de soporte de los dientes. Y algo muy importante, Camila, en esto es que definitivamente esa enfermedad no avisa. Es asintomática. Es muy bueno tener en cuenta que muchas enfermedades avisan porque hay algún dolor, algún problema. Esta no, casi nunca avisa, a menos que tengamos un absceso o un dolor severo, pero básicamente no. Ella es asintomática.
¿Usted se da cuenta cuándo?
Cuando en los odontólogos, cuando realizamos un examen periodontal, un examen, un sondaje especial, o cuando vemos radiografías que vemos esa pérdida de hueso alrededor de los dientes que no es normal, decimos, aquí puede haber un caso de periodontitis, lo confirmamos con la clínica, con el examen periodontal que hacemos con una sonda especial, y decimos, este paciente está enfermo de periodontitis. Entonces es ahí cuando el paciente viene con 1000 preguntas diciendo, bueno, pero yo estuve en manos de mucha gente, a mí no me dijeron nada, precisamente porque no avisa. Es una enfermedad que no avisa, es asintomática, y eso es importantísimo saberlo.
Doctor, ahí está Gloria, que tiene una pregunta para usted. Gloria, adelante.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Gloria.
Quiero preguntar, muchas gracias, la inyección esa que le colocan a uno para los huesos, que se llama de Sonovip, creo que se llama, que antes era ácido hialurónico, tengo entendido que afecta la permanencia de los dientes bien aferrados al hueso. ¿Eso es cierto o no?
Bueno, Gloria, te cuento que es bastante común ahora, o sea, no es un porcentaje grande, pero los bifosfonatos, que son un grupo de medicamentos que aplican para la osteoporosis, sobre todo por vía intravenosa o por vía parenteral, por inyecciones, tienen, cada vez está teniendo una incidencia mayor de necrosis del hueso. ¿Qué pasa con estos pacientes que están en este tratamiento de osteoporosis? Que no se pueden realizar extracciones, no se pueden realizar implantes ni nada que tenga que ver con hueso, porque el metabolismo óseo está alterado debido a la presencia de estos medicamentos. No pasa siempre, es una incidencia baja, pero tampoco sabemos a qué paciente le puede dar o no. Entonces, importantísimo saber qué tipo de medicamento es y por qué vía se administra y cada cuánto, para poder interconsultar con el médico tratante y poder saber cuándo el paciente puede ser tratado.
Mira, doctor, nos escribe Milena, Mariana, nos dice: doctor, ¿por qué tengo tanta sensibilidad en mis encías y qué puedo hacer? Me duele al morder, con lo frío, y todo pasó después de que me quitaron unos aparatos que tenía en la parte de abajo.
Bueno, de pronto en el retiro de aparatos, en este caso, Mariana pudo llevarse algo de tejido dental y dejó parte del diente expuesta. El esmalte está encima de los dientes y la dentina, que es sensible, está debajo, que es un tejido duro que contiene unas prolongaciones que van hasta el nervio del diente. Posiblemente debido a eso se esté transmitiendo esa sensibilidad tan fuerte hacia tus dientes. Es posible que haya sido esa sea la razón.
Mire, doctor, aquí nos preguntan: doctor, ¿la retracción de las encías se debe a una mala técnica de cepillado o a una mala mordida?
Tiene que ver bastante con la técnica de cepillado. Muchas veces eso tiene una causa multifactorial. A veces puede ser por cepillado horizontal muy agresivo, por usar cepillos muy duros, por cepillarse con mucha fuerza, como también cierto tipo de características anatómicas como inserciones musculares que no deben estar donde están y están muy cerca al diente, por ejemplo, o también cuando utilizamos cremas muy abrasivas, por ejemplo, y la mala mordida también puede ser un causal. No está muy bien establecido, porque los estudios de mordida y oclusión, y sé que muchos colegas me sabrán que es así, no están muy esclarecidos en el público, porque no se pudieron hacer, porque no se puede inducir una patología en un paciente. Poder decir, voy a inducir una mala mordida para poder investigarla, no. Entonces no es muy claro, pero casualmente, casi siempre, y muchas veces más bien, puede haber recesiones gingivales, o sea que la encía se retrae cuando hay una mala mordida en un diente.
Mire, doctor, ahí tocó un punto importante, que es el de la crema dental. ¿Qué tan importante es elegir bien nuestra crema dental? Usted sabe que uno siempre busca la economía, doctor. No, y uno a veces es tacaño tacaño con la salud, y uno va y compra la primera crema, la más barata, la que está en descuento. Doctor, hay que mirar, hay que ser específico, buscar algún ingrediente que deba y que no deba tener una buena crema dental.
Depende del tipo de paciente. Si es un paciente sano, la verdad la mayoría de cremas dentales le pueden servir. Pero si eres un paciente con sensibilidad, como esta paciente que de la que estamos hablando, requiere una crema dental especial que tenga un efecto sobre ciertas áreas de la dentina, de la cual hablé ahorita, que pueda cerrar esos conducticos por los cuales se va la sensibilidad y el dolor y la molestia hacia el nervio del diente. Por eso es esa sensación desagradable. Entonces, digamos que hay ciertas cremas dentales que son para ciertos pacientes y no para todo el mundo como tal.
Bueno, doctor, la vez pasada, vamos a contarle la experiencia de los oyentes. La vez pasada yo llegué a su consultorio y me hice esa revisión de boca que yo siempre me hago y que uno siempre se tiene que hacer. Y resulta que descubrimos, doctor, que yo tenía una bolsa periodontal, ¿no? Y a mí me pareció súper importante porque yo no tenía ningún conocimiento de lo que era esto. Uno dice, una bolsa periodontal, ¿de eso de qué se trata? Y usted me dice, es más común de lo que uno cree y tiene un problemita, y es que empieza a desgastar el hueso.
Sí.
¿Qué es una bolsa periodontal? ¿Eso con qué se come? ¿Qué pasa ahí? Porque hay que tener cuidado con ese tipo de diagnósticos.
Una bolsa periodontal es un espacio que se forma entre la encía y el diente en forma muy discreta. Se desprende la encía y da espacio para que los microorganismos y los alimentos lleguen hasta allá y se instauren allá. Entonces, si hay una bolsa, de pronto tenemos un diagnóstico de algo localizado, pero si hay muchas bolsas, es algo generalizado y tenemos muchas bacterias en boca interactuando con nosotros en forma negativa. Es lo que llamamos a nivel de microbiología una disbiosis. Es simbiótico cuando el microorganismo y el huésped, que somos nosotros en este caso, están en equilibrio, pero cuando hay un desequilibrio que va en contra de uno, es una disbiosis. Entonces, es definitivamente, así se manifiesta esa disbiosis, por medio de esas bolsas, con esos huecos que se forman entre la encía y el diente, y se alojan los microorganismos ahí.
Y hay algo importante, que es eso que yo le decía, doctor. Eso no es algo que uno se pueda ver en el espejo, porque normalmente eso está ubicado en la parte de atrás de los dientes, ¿no? O sea, se forman es en la parte interna y no externa de la encía.
Puede ser a nivel interno, puede ser en cualquier lado. En cualquier lado donde hubo de pronto un descuido en la higiene, por ejemplo, y muy, muy frecuentemente entre diente y diente. Por eso es tan importante, y siempre lo recalco aquí, el uso de la seda dental y los cepillos interproximales. Porque esa área entre diente y diente es un área que mucha gente no usa seda dental, nunca la usaron, solamente el cepillo, y el cepillo no llega hasta ahí. Entonces, en esa área, ahí muchas veces empieza la enfermedad periodontal.
¿Y usted dijo los cepillos cuáles?
Interproximales.
¿Y esos cuáles son?
Son cepillitos que en forma como de cono, como un cepillo, que se encargan de limpiar las áreas donde hay espacios entre diente y diente. Los dientes siempre tienen que estar unidos entre sí, ya, pero a veces hay espacios por la enfermedad, porque se realizaron ortodoncia y no la terminaron por muchas razones. Entonces, en esos espacios abiertos, lo que nos sirve es un cepillo interdental o interproximal, y la seda dental es buena, pero no tanto en esas áreas, sino en dientes sanos.
Mire, doctor, aquí nos escribe Milena. Doctor, tengo unos huesos en la cavidad inferior de la boca, debajo de la lengua. ¿Esto se debería retirar? No entiendo por qué me salió.
Bueno, esto de pronto lo has tenido toda la vida. Se llaman torus, son unas salientes de hueso, le llamamos exostosis, pero es un torus lingual. No debes retirarlo, tienes que observarlo, y de pronto en pacientes que vayan a recibir de pronto una prótesis de quitar y poner, sí es importante hacer la cirugía de retiro, porque le van a incomodar. Si no, no es necesario hacerlo.
Doctor, ahí está Alexander. Alexander, ¿cómo está?
Muy bien, gracias. Mujeres W, muy cordial saludo. Doctor, tengo 54 años y tengo una dentadura sana, pero los espacios gingivales de las cuatro muelas cordales superiores e inferiores están comenzando a enfermarme y a desnivelar las mordidas. ¿Qué tipo de precaución debo tener de ahora en adelante? Gracias.
Hola, bueno, te cuento que inicialmente, en cuando estamos hablando de terceros molares, lo ideal es hacer el examen clínico con el odontólogo correspondiente, tomar una radiografía a ver si tus cordales están sanas o no, o de pronto tenerlas en boca puede ser perjudicial para ti, porque de pronto la higiene no es la mejor y estás acumulando placa bacteriana. Si vemos que van más en contra que a favor de nosotros, lo ideal es extraerlas.
Mire, doctor, nos escribe otra oyente. ¿Qué pasa cuando los dientes sangran cada vez que se cepillan? ¿Esto es síntoma de alguna enfermedad o esto es normal, doctor?
Sí, ya lo hemos hablado acá muchas veces, es que el sangrado de las encías o sangrado gingival es un signo importante cuando estamos hablando de una enfermedad en las encías y posiblemente del hueso. La encía tiene su color, su forma, y no debe sangrar al tacto, ni mucho menos con el cepillado. Quiere decir, te está avisando tu encía que tienes una reacción inflamatoria, y que eso se puede deber o a una mala higiene o a cualquier otra patología posible, porque ya como lo dijo Camila, hay una relación muy muy clara entre la salud de la encía y la salud del cuerpo como tal, así como hay enfermedades que se manifiestan en la encía.
¿Cómo cuáles, doctor?
Ejemplo, el lupus eritematoso puede dar lesiones a nivel de encía, y también enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo. Por bacterias, o sea, específicas.
O sea, en las encías usted va a sentir algo, va a haber un cambio.
Una úlcera de pronto posible. A veces cuando se bajan las defensas también aparecen muchas aftas o peladuras, como las llaman en el argot común, en la boca. Quiere decir que hay una supresión inmune, o sea que las defensas se bajaron. Y por eso hay que tener en cuenta todo esto y enseguida visitar o al odontólogo o específicamente al periodoncista.
Mire, doctor, aquí nos pregunta un oyente. ¿Cuándo se generan esos famosos sapos en las encías? ¿Por qué se producen y qué recomendación hay para que estos no perduren mucho tiempo y poderlos eliminar? Sí, eso que uno siempre le ha dicho, sapos, ¿no?
Bueno, el sapito sapo es una patología que tiene que ver directamente con el virus de herpes tipo 1. En niños es muy frecuente, es la primera infección del herpes, se llama gingivoestomatitis herpética primaria. Es una cantidad de lesiones vesiculares que incomodan mucho la salud del niño, el coma y todo eso. Sí, es importante enseguida acudir con el odontopediatra en estos casos, y como tal, si son frecuentes en uno, hay que también que acudir a odontología y a medicina para ver qué está pasando, porque puede haber personas muy susceptibles a ese tipo de herpes, más que otras. Puede ser la raza también, el sexo, son muchos factores que vean, y sobre todo la inmunidad. Cuando la inmunidad baja, el virus del herpes aflora.
Ah, uh-huh. pues.
Sí.
Vea, pues. O sea que a uno le puede dar herpes, digamos, en la lengua, también en los labios, ¿no? El herpes
suele ser muy frecuente, muy boca, frecuente, ¿no? En los labios, a nivel perioral, sobre todo en los labios se ve, porque es que ese virus se aloja en un ganglio cercano a la cara. Y cuando hay una baja de defensas, por ejemplo, exposición prolongada al sol o una situación terrible que tengamos, esa persona susceptible lo va a padecer enseguida.
Mire, doctor, ahí tenemos un oyente, Liliana está ahí que quiere hacer una pregunta. Liliana, adelante.
Muy buenas tardes, doctores, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente, es que he notado, yo tengo 70 años y he notado que la encía se me está como comiendo, no sé, se me está bajando. Entonces necesito saber qué profesional visitar o qué me aconseja, doctor.
Buenas tardes. Sí, si la encía se está bajando, está como, vemos los dientes como largos, y decir que estamos teniendo un cuadro de recesiones gingivales, debe tener una causa. Tenemos que revisar la técnica de cepillado, si lo estamos haciendo como debe ser, con un cepillo suave, con muchas cerdas y en la dirección que debe ser, o de pronto ver la mordida cómo está, si tenemos los dientes completos o si nos faltan dientes, reemplazarlos, porque todo eso es importante a la hora de ver ese tipo de cuadros, ¿no?
Ella decía algo importante, doctor, y es que sí, claro, se le empieza como a carcomer, me imagino, la encía, o sea, como a bajar.
Ella baja porque está teniendo una agresión muchas veces, algo está pasando. El virus del herpes es una de las causas también cuando está en encía, cuando aparece en la encía, que puede producir esas recesiones, por ejemplo, esa es una causa infecciosa. Pero por lo general es por trauma, porque nos cepillamos los dientes en forma horizontal con un cepillo muy duro, y eso hace que la encía se suba, o sea, ella se está defendiendo ante la agresión.
O sea, esa canción de los dientes se cepillan de arriba para abajo, eso es así, ¿no? Eso es de
sí,
arriba
sí,
para
sí,
abajo.
Sí, es mejor en forma vertical o en forma semicircular, pero eso tiene que ver mucho también con el tipo de encía que uno tenga y el tipo de dientes también. Por eso es importante ver al odontólogo o al periodoncista para que nos indiquen qué tipo de cepillo y en qué forma hacer el cepillado, porque hay diferentes técnicas.
Doctor, ¿qué tan importante es el diseño de sonrisa y qué tanta relación tiene con enfermedades en las encías? ¿Por qué lo digo? Porque cuando uno le hacen un diseño, le ponen un diente sobre el diente y me imagino que queda como un hueco entre la encía y el diente. ¿Qué pasa? O sea, ¿usted realmente ha visto y ha evidenciado que los diseños de sonrisa mal hechos podrían llevar a una enfermedad de las encías?
Tienes toda la razón en lo que estás diciendo en tu afirmación, sí. El diseño de sonrisa es algo que muchas personas lo hacen por vanidad o porque les gusta o porque quieren hacerlo, quieren verse mejor, y está bien, no está mal cuando está bien realizado y cuando está indicado. Cuando hay diseños de sonrisa que sobrepasan el límites dentro de la encía, empieza a haber un espacio y un acúmulo de placa bacteriana y de comida que puede producir una enfermedad en las encías y posteriormente una enfermedad en el hueso, si el paciente es susceptible a padecerla como tal. Entonces, ojo con lo que nos hacemos, ojo con quién lo hacemos, y tenemos que estar revisando siempre. La clave una de las claves que dije yo voy a decirlo allá es estar pendientes de nuestra encía y de nuestra boca. Siempre, estar siempre vigilantes, que estemos limpios, que estemos bien, y ver el color de la encía como debe ser. Y eso, Juan, si vemos que se pone roja, que sangra, quiere decir que algo está pasando.
Estamos con el doctor José Miguel Peñalosa, estamos hablando de la salud oral y de las encías. Vamos a ir mire, hay algo muy importante que estábamos diciendo al inicio del programa, y es que hay otras enfermedades relacionadas con la salud oral, como Alzheimer. ¿Qué otras enfermedades podemos encontrar?
Bueno, para empezar, lo importante de todo esto es saber que si tenemos enfermedad en las encías y el hueso, esas bacterias no se quedan ahí en esas bolsas periodontales que nombramos.
Que es que eso decíamos, ¿no? Que todo
sí,
entra por la boca.
Todo entra final por la boca. Si se quedan las bacterias ahí, les damos alimento porque no nos lavamos bien los dientes, o porque ya es imposible sacarlas de ahí porque ya están metidas en un microambiente que son las bolsas periodontales. Entonces, resulta que esas bolsas tienen un cubrimiento, como tienen como úlceras dentro de ellas, y por ahí llegan vasos sanguíneos. Ellas de ahí pueden pasar a otras partes. Hemos encontrado bacterias periodontales y subproductos bacterianos en placas ateromatosas, por ejemplo, que son las responsables de la enfermedad cardiovascular. Es una cosa. O, por ejemplo, en cordón umbilical de mujeres que tienen enfermedad periodontal, y hasta en biopsias de pacientes que padecieron en la vida Alzheimer. Entonces, es importante nuestra salud oral para evitar esa diseminación de bacterias hacia otras partes y que puedan contribuir a empeorar una condición que nosotros tengamos.
Doctora, ahí está Ana Lucía. Ana Lucía, adelante.
Buenas tardes, doctor, muchas gracias. Mira, lo siguiente, yo tengo un tratamiento con ácido zoledrónico por osteoporosis. Creo que esa pregunta la hicieron antes, pero no me quedó bien claro. ¿Es posible hacerse un tratamiento de conductos o necesita, porque igual necesito un tratamiento de conductos y llevo 3 años con el tratamiento de ácido soledónico? ¿En qué momento lo puedo hacer que no me afecte el hueso?
Bueno, es que el tratamiento de conductos en este caso va dentro del diente, no va alrededor del diente, no había problema en realizarlo. Si te realizaras un implante o te hicieran algo en el hueso como una cirugía ósea o de pronto sacar un diente, ya es distinto, pero con tratamiento de conducto no es problema porque eso no tiene que ver mucho con el hueso, definitivamente eso está dentro del diente.
Mira, doctor, que a mí me surge una duda y es el tema de las cordales, ¿no? A mucha gente, y yo tengo muchos amigos que los han operado en las cordales y uno dice, bueno, ¿y uno por qué no? A mí nunca me han dolido las muelas, yo nunca, las muelas del juicio no me aparecieron. ¿Esto puede traer una consecuencia a más largo plazo si yo no me las busco y me las quito?
Bueno, es importante para esto siempre tener una radiografía panorámica, es una radiografía completa de toda la boca en la que se podemos observar si las cordales están o no están. Si nos quedaron dentro, incluidas, por ejemplo, no están cumpliendo su función y es posible que muchas veces, no siempre o que tan frecuente sea, pues no tanto a veces, ese tejido se degenere, por ejemplo, en un tumor o un quiste, por ejemplo, porque la cordal no salió, porque los dientes tienen una particularidad, tienen una parte externa que va a la boca y una parte interna que va al hueso. Entonces, eso es importante, que todos salgan y salgan bien, si no, quiere decir que de pronto hay que extraerlas.
Y eso es importante, ¿no? Que estábamos diciendo que hay que hacerse esa imagen panorámica y que uno va a un radiólogo.
A un centro radiológico, exactamente.
Y allá le hacen la imagen panorámica para que usted vea cómo están sus dientes.
Exactamente.
Económico, todo. Doctor, ¿no? Porque vimos que eso no costaba mucho.
No es muy costoso y es como el inicio de cualquier tratamiento odontológico. El examen hecho por el odontólogo y esa radiografía que nos da un panorama completo de nuestra boca a nivel inicial. Si ya tenemos, si encuentran cosas que ya van, son diferentes, ya no tendríamos que hacer otro tipo de radiografía, otro tipo de exámenes, por ejemplo.
Mire, doctor, nos preguntan acá algo que me parece que vale la pena hacerlo. Camila, buenas tardes. ¿Es necesario usar enjuague bucal y qué hay que mirar si uno usa un enjuague bucal?
El enjuague bucal es un complemento de la higiene. Es un complemento de la higiene, produce, digamos que transitoriamente, una baja en toda la cantidad de bacterias patógenas en la boca. Es un complemento como tal, pero no solamente realizar enjuague. O sea, la higiene debe ser completa. Cepillado, higiene interproximal, sea por cepillo interproximal o por seda dental, y al final enjuague bucal. Eso es el orden de las cosas. La higiene es completa. El enjuague bucal puede ser, y muchas veces juega un buen papel, como por ejemplo cuando le realizan una cirugía, le mandan un enjuague bucal específico para posoperatorios, en ciertos casos. Está bien usarlo, puede usarse, pero no solo, sino acompañado de lo demás. Seda dental, cepillo interproximal si es necesario, y cepillado.
Bueno, doctor, antes de despedirlo, ¿cuál es ese consejo para todos los oyentes que nos están escuchando que de pronto están desarrollando alguna inflamación en las encías o cómo pueden cuidar y evitar esa inflamación de las encías o cualquier otra enfermedad en las encías o cualquier otra enfermedad del cuerpo? Porque ya sabemos que las encías igual a salud de todo nuestro cuerpo.
Esto está tan arraigado en este momento, es tan importante que quieren declarar la enfermedad de las encías y el hueso como una enfermedad sistémica, una enfermedad general, porque está asociada a muchas patologías ya. Eso es algo bastante importante. Mi consejo es lo que les dije, estar atentos siempre a cualquier signo. Si ustedes ven que hay sangrado en la encía, si ven que hay úlceras, si dolor al levantarse de pronto, cualquier cosa, tienen que notificarlo a su odontólogo. Siempre estar al lado del odontólogo y hacer siempre la revisión periódica, mínimo cada 6 meses, siempre.
Pues, doctor José Miguel, muchísimas gracias. Y antes de despedirlo, recuérdele a los oyentes dónde pueden encontrarlo, dónde pueden buscarlo, si quieren hablar de este u otros temas relacionados con su salud.
Bueno, mis redes sociales, @drimplanti con Y al final, y el teléfono de mi consultorio, de mi clínica, es 305-261-6.